Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
All right. Muy bien, gloria a Dios. Muy buenos días, gracias Señor. Vamos a continuar con la serie titulada Fe en contra de las circunstancias. Vamos a ver algo muy común en el área de la fe que hemos visto. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y estas son leyes espirituales que tenemos que entender cómo opera. ¿Okay? Padre, te damos gracias, te bendecimos a ti, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Gracias que mis palabras fluyen, impactan, establecen a tu gente, a tus hijos, a toda la audiencia de televisión y radio, a toda la audiencia aquí primeramente en las congregaciones, aquí en Douglas, Tucson, Nuevo Casas Grandes, Los Mochis, El Fuerte, y a todos nuestros socios en diferentes lugares del país y en otros países. Te damos gracias por sus vidas y creemos que tú eres el que hablas a sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo hablamos. Vaya un momento conmigo a Proverbios, en el capítulo 18, y oramos por the utterance, el habla correcta para entregar la palabra a los oyentes. En el capítulo 18, en el versículo 20, del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Nota, del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nota que no dice en el poder de la lengua de Dios. ¿Lo puedes ver? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, no de la lengua de Dios. Está hablando de su lengua. Y algunos de ustedes pudieran pensar, ya me lo sé. No, no te lo sabes hasta que lo vives. Amén. No te lo sabes hasta que lo vives. Y no nomás hablar palabras de vida aquí en la iglesia. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Oh, bendecido. Aquí, en tu carro, en tu casa, en tu baño, fe es un estilo de vida. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Vaya al capítulo 17, por favor, y en el versículo 20, Proverbios 17, 20. El perverso de corazón nunca va a hallar el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. ¿Cuál es el perverso? La palabra perverso también quiere decir rebelde. En inglés usa la palabra wayward. Voy a poner primero, voy a decir la multimedia que me ayude con la amplificada clásica en inglés. Help me guys with the amplified in English first. Mira lo que dice. He who has a wayward, es lo que quiere decir wayward, quiere decir rebelde. Sí. And crooked mind. Nota que dice mind, mente. Crooked quiere decir torcido. Finds no good. And he who has a willful and contrary tongue. Nota que la palabra willful quiere decir que estás dispuesto. O sea, tienes tu lengua dispuesta. ¿La estoy traduciendo bien, willful? Con voluntad, tienes una voluntad de hacerlo. Una lengua con voluntad y contraria. O sea, queriendo decir que gente habla así porque ellos quieren hablar. Ahora, ayúdame traducida. en ese versículo, Amplified. Nota, no, en la traducción, en español. Nota, no, not that one. Ok, ahorita lo busco. Yeah, I send it to you. All right. Quiero que veas esto, además te voy a decir algo. En español es más fácil explicarlo que en inglés. Mira la palabra o el verbo maldecir. Maldecir. ¿Qué es? Decir mal. Maldecir. En español, bendecir. Viene de bien decir. Aún si lo dejas así. Maldecir. Maldecir. Bendecir. Bien decir. Y hay personas que han oído esto por años y años y años. Y este versículo nos dice que esas personas, por su propia voluntad, siguen hablando así. Por su propia voluntad. ¿Sí? All right. El que tiene una mente descarriada, nota que Reina y Valera dice el perverso de corazón. Está hablando de tu mente en este caso. Y torcida no encuentra el bien. Y el que tiene una lengua obstinada y contraria. O sea, son obstinados. En inglés, una versión es una manera de decir hard-headed. Cabezones. ¿No? ¿De verdad? Obstinada y contraria. ¿Caerá en qué? En calamidad. Esa es la razón que hay calamidades en la vida, en la casa, en los hogares de cristianos. Eso déjaselo al mundo, pero hay calamidades. Y muchos de estos cristianos, si tú hablas con ellos, jamás van a decir, ya es mi culpa. No, siempre van a culpar a alguien más. Y se mezcla otra cosa, orgullo. Y es un desastre en la vida de ellos. Una lengua obstinada y contraria caerá en calamidad. Nota eso. Y ahorita vamos a poner ejemplos. Note, ahora vaya, quiero que vaya al capítulo 18 otra vez de Proverbios. Versículo 7. Voy a establecer lo que voy a hablar con la palabra. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Ojo, ¿se fijó? Podemos culpar a todos, pero dice aquí, la boca del necio es quebrantamiento para sí. 18:7 de Proverbios. Y sus labios son lazos para su alma. Hablando del poder de las palabras. Regrésese al capítulo 17, al versículo 27. Y lo vamos a ponerlo junto todo. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente o también excelente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu excelente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En otras palabras, si no tiene algo mejor que decir, no diga nada. Y si va a hablar, va a hablar conforme a la palabra de Dios. Ahora vamos a poner, hace muchos años, cuando empecé a predicar fe, que viví en Mesa, Arizona, tenía unos meses predicando esto, fe, confesión de la palabra, los principios de fe, y el Señor me dio una instrucción, recuerdo tan bien esto. Vivía en una calle que se llama, en una dirección, 332 South Doran, ahí en Mesa, Arizona, en un barrio muy feo. Yo no tenía dinero, no podía, gracias a Dios, pues tenía donde vivir, ¿verdad? Lo bueno que tenía aire acondicionado. Necesitas aire acondicionado para el calor que hace en el área de Phoenix. Voy a presumir un poco aquí el condado de Cochise, ¿ok? ¿No se fijaron qué bien nada más baja la temperatura unos cuantos días de 3 dígitos y luego baja a 2 dígitos otra vez? Ayer andaba en la tarde y empezó un viento. No alcanzó a llover, pero se olía la humedad. Y andaba en shorts y en tenis y en camiseta y me dio frío. Digo esto para los que me vean en Phoenix o en alguna parte, que les dé una envidia santa. Aleluya. A ver, para presumir. Una vez a un socio, creo que fue a los hermanos Neria o alguien, les mandé. Había llovido aquí en Dallas en tiempo de calor y venía a la iglesia y marcaba 75 grados Fahrenheit o 72, algo así. Y le mandé una foto y les puse, ¿envidia? No, pero no dan de sentir envidia a los cristianos. Estaba bromeando con ellos. Gloria a Dios, porque allá estaba 120, algo así. Y luego llovió y estaba una humedad, se sentía como un horno ahí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, pero note que el Señor me dio una instrucción. Y en aquellos tiempos vivía ahí y me dijo, vas a enseñar por precepto y ejemplo. Es como tú, para en que todos me entiendan, aunque ya lo he hablado, pero a algunos se les olvida y otros que me están oyendo vía televisión o radio me van a entender, porque se añade gente nueva cada vez a la audiencia. Salmos 19, en el verso 17. Salmos 19, versículos 7 y 8. Note esto. Y me enseñó por tres palabras que son sinónimo o tres expresiones. En el verso 7 dice la ley. ¿Se fija el verso 7? Y en el mismo 7 dice el testimonio. Y en el verso 8 dice los mandamientos. Y en el mismo verso 8 dice el precepto. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Nota el verso 7. Es perfecta. Salmos 19, versículo 7. Que convierte el alma. Está hablando de que renovar tu alma, cambia tu manera de pensar. El testimonio de Jehová es fiel. Testimonio, está hablando de la palabra. Que hace que sabio al sencillo. ¿Hace qué? Sabio al sencillo. Entonces no hay una excusa de decir, oh, es que yo hablo así porque yo no tengo un título. Yo no fui a la escuela. Yo no soy un... Perdone si alguno de ustedes fueron a la escuela y tienen título, pero yo me he encontrado gente que tú los oyes hablar y actuar y tienen un título. Y no hay una diferencia entre mucho cómo actúan, cómo se conducen en la vida, cómo hablan, lo que ven en la televisión o en sus teléfonos, que lo que pudiera ser una persona que no estudió. Porque si fuera eso, nadie necesitara la palabra de Dios. Amén. Si fuera así, nadie necesitara la palabra. No estoy en contra de prepararse o estudiar o tener un título. Pero no, ¿te has encontrado tú con gente profesionista que habla igual de cochino como habla un albañil? Y se comportan igual y no tienen educación. Hacen todo tirado, azotan las puertas. Una persona que azota las puertas de un carro no es una persona muy sabia. Amén. Una persona que llega tarde no es una persona muy sabia. Etcétera. Y son gente que son profesionistas. Lo que quiero decir con esto, no estoy en contra de eso. Mi papá era médico. Fue doctor. Pero lo que quiero decir es que no estoy en contra de eso, sino que la palabra de Dios te va a cambiar y te va a hacer sabio, no importa qué seas. ¿Sí? Verso 8. Los mandamientos de Jehová son que rectos, es la palabra, que alegran el corazón. El precepto, ahí está, que es la palabra, de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alegra el corazón, estimula tu fe. Estimula tu fe. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. ¿Qué es alumbrar? Da que revelación a tus ojos espirituales. Hay entendimiento. ¿Lo ve? Bueno, en aquellos años tenía unos meses predicando y el Espíritu de Dios me habló por la voz interior aquí en mi espíritu y me dijo esto, aquí en mi espíritu. No hay una voz audible, es aquí en mi espíritu. Ustedes saben a lo que me refiero. Y me dijo el Señor así: vas a enseñar esto por precepto y ejemplo. Y estaba enseñando en puras iglesias hispanas, pura iglesia donde en su mayoría era pura gente mexicana, de origen mexicano o de otros países, y de condición baja. O sea, no había profesionistas hablando de esto. ¿Qué hace sabio a quién? Al sencillo. Pero me dijo así, por eso me dijo el Señor: vas a enseñar por, y hasta el día de hoy así lo hago, por precepto, que es la palabra de Dios, y por ejemplo. Ejemplo que la gente se pueda relacionar. ¿Sí? A mí me dio esta instrucción. Me dijo así: vas a enseñar por precepto y ejemplo. Ejemplo, y me dijo el Señor así: a ti te aplica así, y esto aplica a ti y a todos mis hijos, a todos los creyentes, a todos los que están en posición de liderazgo. Primeramente, ejemplo. Hay que dar ejemplo, no nada más hablar, pero dar ejemplo con tu vida. Vas a dar ejemplo. Y fue cuando estaba predicando, iba de iglesia en iglesia, y ahí afuera en el letrero decía que el servicio empezaba a las 7 de la tarde, y yo estaba desde las 6:30 en el estacionamiento, y nadie llegaba, ni el pastor ni nadie. Se daban las 7 y llegaba el pastor corriendo, poniéndose el saco, apurado, hasta peinándose, la esposa y los hijos atrás rápido. Pues por eso el Señor me dijo: precepto y ejemplo, da ejemplo. Haz las cosas con excelencia, con orden, porque todo es para la gloria de Dios. Y luego me dijo: y el ejemplo también es, vas a hablar con la palabra y vas a poner ejemplos que gente se pueda relacionar con ellos. Ejemplos de la vida diaria, donde te puedas relacionar con ellos. O sea, por eso no puedo dar ejemplos de algo que usted no sabe o no entiende, pero pongo ejemplos donde nos podamos relacionar. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, y ya tengo desde el 2001 hasta el día de hoy. ¿Y por qué no cambia, hermano? Porque el Señor no me ha dicho nada, no me ha dado una nueva instrucción. Ya que me dé una nueva instrucción, se lo voy a hacer saber. Amén. Bueno, entonces por eso le dije esto, porque le di varias ejemplos aquí en la Biblia, y le dije que, o le di versículos, y le dije: estoy estableciendo una base, y ahora le voy a dar ejemplo. Unas bases más ahí, en Mateo, por favor, en el capítulo 12, hablando de las palabras. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Algunos de ustedes se van a relacionar, algunos de ustedes espero que lo vean bien, porque tal vez voy a decir frases que ustedes dicen o que se usa a diario. Mateo capítulo 12, note esto, versículo 33, nota. ¿Se acuerda que ahorita usamos en Proverbios 17 que dice el perverso de corazón, que está hablando de la mente? Mind, ok, mente. Mateo capítulo 12, versículo 33. O hacer el árbol bueno. ¿Cuál es el árbol? En este caso sería tu mente o tu hombre interior, espíritu y mente. ¿Sí? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo. ¿Cuál es el árbol? Otra vez, enfócate en la palabra árbol. ¿Ok? Hacer el árbol bueno. ¿Qué es el árbol? Otra vez, tu mente, lo que hay, el hombre interior. Note. Vaya al capítulo 15, ahorita volvemos a Mateo 12. Tengo que establecer bases porque luego voy a dar el ejemplo. Ahí, capítulo 15, versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. ¿Gare? ¿Lo tiene ya? Y llamando hacia la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Clásico, ¿ves? Ofendieron. Versículo 13. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Nota que los discípulos se ofendieron, dice que se ofendieron. Nota que el Señor no le dio importancia. Yo no le doy importancia si alguien se ofende que me oigan y dice, oh, esto, y se ofenden. No es mi intención ofender, claro, no voy a decir cosas a propósito para ofender, no iba a estar bien tampoco. Pero no puedo prestar atención a eso. El Señor no prestó atención porque Él, su corazón estaba correcto al decir las cosas. Bueno, yo nada más aseguro que mi corazón esté correcto. Amén. Versículo 15. Respondió Pedro y les dijo: explícanos esta parábola. Esto de son guías, son ciegos, lo que dijo en el verso 14. Y Jesús les dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. O sea, ¿no entiendes? 17. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Dijéramos ahora en el baño. Amén. Ok. Pero lo que sale de la boca del corazón, nota, lo que sale de la boca, nota, del corazón, subraya ahí, sale, y esto contamina al hombre. Bueno, quédese con ahí hasta el verso 18 para explicarle algo. Un día le expliqué que la palabra cardia en el griego para la palabra corazón prácticamente denota tres cosas. Denota más, pero vamos a decir tres cosas. Primera, denota el tema principal. Algo, la palabra cardia denota, ¿cuál es el corazón de la, un tema principal, el punto principal, ¿sí? La segunda también denota, creo que son tres o cuatro, no recuerdo. Según yo lo teníamos, pero no lo tenemos al parecer. Implica el centro, ok, ahí está, pensamiento, mente, no, pero no era esa. En fin, ahí está, esa es. Ok, órgano en el cuerpo que es el centro de la circulación de la sangre. ¿Cuántos saben que aquí no se puede referir a ese corazón? No, ¿verdad? Luego, parte media o central de algo o de algún tema. Tampoco. Pero mira, ejemplo, alma o mente como fuente de pensamientos, pasiones, deseos, apetitos, afectos o emociones. Oh, ahí está. Ahí está. Del corazón sale, y está hablando de que entonces de tus pensamientos. Lo que vimos en Proverbios 17. Vaya otra vez a Proverbios 17, en el versículo 20. El perverso de corazón. ¿A que sí? Y está hablando de los pensamientos. Porque estoy hablando de esto que tiene que ver con la vida y la muerte. Ahorita le voy a decir. El perverso de corazón. Ahora, ahorita lo pusieron en la versión en inglés, en la Amplified Classic, por favor. Nota. Nota que dice: he who has a wayward and crooked mind. Nota la palabra mind. No, hermano Hughes, no pick English yo. Nada más quiere decir mente. Acuérdate, mind, mente. Bien. Luego, a ver la versión King James. King James en inglés. King James. Nota. Dice heart. He had a forward heart. Ok, heart. Ahora, New King James. Igual, he has deceitful heart. Como hemos visto, el contexto te va a decir todo. Sí. Entonces, se está refiriendo en este caso corazón, se está refiriendo a qué? A tu mente. Vamos a comprobarlo esto. Ahí donde estábamos en Mateo 15. Verso 18, porque lo que sale de la boca, quiero que vea esto, lo que sale de la boca, Una vez más, verso 18. Véalo ahí, por favor. Lo que sale de la boca, nota, la vida y la muerte está al poder de tu boca, de tu lengua. Nota, del corazón sale y esto contamina al hombre. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está. No está hablando de tu corazón aquí, el que bombea sangre. No está hablando del espíritu humano, porque si usted nació de nuevo, en su espíritu hay, ¿qué hay? ¿Se acuerda de Gálatas 5, 22, 23? ¿Qué hay? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Templanza, que quiere decir dominio propio. Y que dominio propio, otra manera de decirlo, sería una mala palabra, disciplina. Ay. ¿Se acuerda que le dije que le iba a poner ejemplos donde todos nos podemos identificar? Ok. Algunos de ustedes no se acuerdan, algunos sí, pero yo perdí más de 30 libras de peso. Una de las cosas que para mantenerme hasta el día de hoy, reduje mucho mi consumo, my intake, mi consumo de azúcar. Azúcar. No nomás azúcar, cosas con azúcar, sino harinas que se convierten en azúcar. ¿Sí? ¿Sí? Ok, en tu cuerpo. Tuve que usar disciplina. Pero no nomás disciplina en mis fuerzas, tuve que empezar a hablar lo que soy en Cristo. Y tuve que cambiar mi manera de pensar. Cuando alguien te diga en tu casa, ay, pon guarda en tu boca, cuida tus palabras. Lo que pasa, como le dije una vez a un hermano, no lo voy a decir al hermano Manuel, estaba enojado por algo con alguien y estaba hablando cosas que no debía hablar. Le dije, hermano, no diga eso. Y me dijo, es que sí es cierto, ¿verdad, pastor? Necesito guardar mi boca. Guarde lo que hay dentro de usted y lo que sale por su boca es automático. Qué bueno que le dijo al hermano Manuel, te lo digo a ti también. En otras palabras, lo que sale por su boca es lo que hay dentro de usted. Ok, vamos a verlo. Porque del corazón salen los malos, ¿qué? Pensamientos. Y por eso pone malos pensamientos al principio. Porque de los pensamientos se generan, ¿qué? Los homicidios, los adulterios. Las fornicaciones es tener fornicación. La diferencia entre adulterio y fornicación, ¿quién sabe lo que es? Grítenmelo desde ahí. No, no me digan amén, grítenmelo, ¿qué es? ¿Ah? ¿El adulterio es de casados? No suena bien, el adulterio es de casados. Okay. El adulterio es cuando un hombre casado o una mujer casada tiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casados. Le das lugar al diablo. Mucho. Amén. Eso es fornicación. De ahí viene la palabra porno, del griego porneia, que quiere decir fornicación. All right. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Note cómo lo que hay en el corazón. ¿Ha estado usted con alguien o está usted en una plática? Y luego alguien empieza a hablar de alguien más. Y luego usted interviene y dice, ah, sí, esto y el otro, sin saber, sin tener todos los detalles. Y empieza a decir, sí, esto y bla, 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 bla. Y no tienes todos los detalles. No tenemos todos los detalles. Es porque hay demasiado orgullo en nuestra mente. Mira un ejemplo. Oye, alguien le pregunta a otra persona, ¿cuántos habitantes hay en la Tierra? Y la gente dice, 8 billones. Rápido contestan así. ¿Tú los has contado? No, no es la respuesta correcta. No, no es porque no lo sabemos. Podemos decir, según estadísticas, de acuerdo a ciertas estadísticas en tal lugar o en el internet o algo, hay aproximadamente, porque no lo sabes contar. Como esta gente del cambio climático, el cambio climático y todo eso.
Entonces el corazón tiene que ver, lo que hay dentro es lo que Dios ve. Cambio climático y todas esas cosas. Y luego te sacan, es el año más caliente. Ahora van a decir que el 2024. Si llevas un poco de récord, dijeron lo mismo del 2023. Estaba hablando con una persona que conozco por teléfono hace tiempo atrás. Y le estaba diciendo, voy a poner un sistema de riegos, voy a comprar tanques de aguas, etcétera, etcétera. Voy a sembrar esto aquí. Estaba diciendo lo que voy a hacer en un futuro cercano donde vivo, en mi negocio. Y luego me dijo él, oh, sí, qué bueno, porque y voy a plantar más árboles, etcétera, etcétera. Y luego me dijo, qué bueno que estás haciendo eso, porque debemos de cuidar la tierra. Y le dije, mira, sí, pero tu corazón y el mío son diferentes delante de Dios. Porque yo lo voy a hacer porque en la Biblia, en la palabra de Dios, dice que debo de ser buen administrador de los recursos que Dios me da. ¿Se ve la diferencia? Los recursos que Dios me da. Pues donde yo vivo tengo dos pozos. Entonces voy a saber cómo manejar bien el agua, cómo guiarla hacia los árboles, hacia el cultivo, lo que voy a poner, y voy a poner un sistema de riego, etcétera. Y lo que haces, ahorras agua, pero manejas, o sea, administras. La diferencia, le dije, contigo y con otros, es que ustedes se creen Dios y ustedes creen que van a salvar la tierra. ¿Te fijas la diferencia? Parece igual, pero no es igual. Amén. 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 Desde que yo tengo uso de razón, en las ciudades que he vivido, Hermosillo, Phoenix, todo el valle de Phoenix, hace un calor tremendo en este tiempo. No ha cambiado. Y desde que tengo años viviendo aquí en Douglas, 20 años, nada más tienes temperaturas de 3 dígitos por ciertos días antes de que vengan las lluvias. Y nada más vienen las lluvias, las temperaturas bajan muy dramáticamente. Y tenemos humedad, mucha humedad, que en comparación de otros lugares, Luisiana, Texas, Oklahoma, con comparación de Sinaloa, la humedad que tenemos aquí es de risa. Amén. Pero a veces ya nos anda. ¿Por qué? Queriendo decir, a veces nos sentimos, oh, ¿cómo hay humedad? Porque no estamos impuestos. Porque el calor aquí es seco. Bien. Tenemos un mejor calor. No, no es cierto. Es pura broma para los que viven en lugares húmedos. Pero, ¿entiendes? ¿Entiendes? Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan. ¿Qué te contamina? ¿Qué contamina entonces? Lo que sale de dónde? De tu boca. Pero, ¿por qué sale de tu boca? Qué bueno que preguntaste. ¿Okay? Ahora vaya a Proverbios capítulo 4. Ahora, ¿cómo lo aplico, hermano Hughes, todo esto? Vamos a poner ejemplos. Proverbios capítulo 4. ¿No le das gracias a Dios por la palabra? ¿No le das gracias a Dios por el Espíritu Santo? Nota, en el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice guarda tu boca. Aunque es bueno guardar tu boca. El problema está que nada más te vas a estar corrigiendo a cada momento. Ay, no debí haber dicho eso. Ay, no, no debo decir esto. Ah, es por lo que pones. Nota, lo que pones dentro de ti. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana o de él fluye la vida, podemos decir, o la muerte. Lo vimos con otros versículos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que la versión King James dice, the issues of life, los asuntos de la vida, the issues of life. Nota, keep thy heart with diligence, guarda tu corazón con diligencia. For out of it are the issues. ¿Ves esa palabra? Issues se puede traducir los asuntos de la vida. En otras palabras, ¿qué está pasando en tu casa en este momento? Asuntos de la vida. En tu cuerpo. En tus finanzas. Out of it are the issues of life. Los asuntos de la vida. All right. Help me out with the Amplified Classic, please. la versión amplificada. Dice, keep and guard your heart con toda vigilancia. Nota que dice, mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia. Nota, vigilance, vigilancia. And above all, y sobre todo, que guardas, porque dice, de ahí fluyen los manantiales. ¿Puedo traducir springs como manantiales? Manantiales de vida. Springs, manantiales. También springs quiere decir resortes, pero sabes que no se traduciría resorte ahí, ¿verdad? Un resorte. Entonces, oh, ahí está esa versión, mira, NBL en español. De él brotan los manantiales. ¿Manantiales de qué? ¿De vida o manantiales de muerte? Tú sabes, un manantial de agua, una corriente, ¿qué lleva? ¿Vida o muerte? So, ahora vamos a poner ejemplos. Abróchate los cinturones. Amén. Mete la panza. Ponte cómodo. Ok, ahí va. Expresiones que a diario se oyen. Esas expresiones es lo que hay ahí. Y fíjate el contenido de tus palabras. Ahorita, antes de entregarme el lugar para predicar, Nubia estaba hablando de palabras vacías. O sea, ¿qué hay en las palabras? Y si no le das valor a tus palabras, simplemente van a salir una mezcla de palabras de lo que sea. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias. Regresate a Mateo 12. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No terminé de explicar ahí. So help the brother out. Ayúdale al hermano. Hermano pastor, no terminó ahí en Mateo 12. O hacer el árbol o tu mente, tu corazón bueno y su fruto bueno. O hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto, nota, por el fruto se conoce lo que hay dentro de ti. ¿Lo puedes ver? Porque por el fruto, nota lo que dice, por el fruto se conoce el árbol. O sea, por el fruto se conoce lo que hay dentro de ti. ¿Qué es el árbol? Lo que hay dentro de ti. Tu mente, tus pensamientos. Nota. Porque por el fruto, podemos decir el fruto, podemos decir lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón, en tu mente, se conoce el árbol. Podemos discutir, podemos alegar, podemos echarle la culpa aquí, podemos echarle la culpa a aquella persona, a aquella otra persona. Hay gentes que van a iglesias que yo los oigo hablar que en sus iglesias son el problema, dicen. Oh, la iglesia, los pastores, los líderes, esto. Mentiras. Todo empieza en tu casa. En una iglesia lo que van a hacer, si es que lo hacen, tal vez hay iglesias que no lo hacen, no sé, no es asunto mío, pero si lo hacen, te van a ayudar nada más. Pero todo empieza en tu casa. Aquí vienes, oyes la palabra de Dios y pones por obra lo que aprendes aquí, en tu casa. De ahí se va a saber lo que hay. Hay solución para ese tipo de personas, a menos que de verdad hagan algo que se llama arrepentirse de corazón delante de Dios. Y decir, yo soy responsable de esto. Yo soy responsable de cómo van mis hijos. Yo soy responsable de cómo ha llevado esta familia. Señor, me arrepiento. He hablado palabras de muerte. Me arrepiento. Y el Señor te va a ayudar a desarraigar todo eso. Pero mientras usted esté, como muchos cristianos, nomás culpando a alguien más. Es una verdad que este país está casi en la quiebra. Es una verdad que tenemos gente inepta en la Casa Blanca y en el Congreso. Es una verdad. Sin embargo, no puedo estar poniendo mi mirada 100% y estar diciendo la economía, la economía, la economía. Hay un Dios que va a cuidar de mí. Y hay un sistema que no. De siembra y cosecha. Es una verdad y no debemos querer que un país esté así. ¿Por qué razón? Porque, y lo he explicado, ¿por qué razón? Porque la Biblia dice que la fe obra por el amor. Es cierto, Dios va a cuidar de mí, pero hay millones y millones de personas que están sufriendo porque no entienden esto que estamos hablando. Entonces no debemos de querer que el país esté así. No debemos de querer gobiernos socialistas en nuestros países. Sin embargo, puedo hacer cosas, puedo orar, puedo hablar en contra de eso, pero no puedo, cuando se trata ya de mi persona, no puedo estar diciendo, no, es que la economía. No, entonces no hay fe. Amén. Entonces no iba a haber fe. Note en el 12, versículo 34 ahora. No digan amén a la primera parte, ¿ok? Eso nomás léelo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo malo, lo bueno, siendo malos? Lo puedes ver con el contexto. O hacer que el árbol, tu corazón, lo que hay dentro de ti bueno y su fruto bueno. Estoy leyendo el verso 33. O hacer lo que hay dentro de ti malo y el resultado va a ser malo. ¿Cómo puedes hablar lo bueno cuando hay cosas malas dentro de ti? ¿Lo puedes ver? Porque de la abundancia del corazón, ahí está otra vez, la abundancia del corazón que habla la boca. Puedes guardar tu boca y estar, oh, no debí haber dicho esto, oh, no debí, ya sé que no debo hablar eso. Oh, yeah, yeah. La verdad es que hasta que no cambies lo que hay dentro de ti. Verso 35, el hombre bueno, del buen tesoro o de lo que hay dentro o de su depósito o de lo que hay dentro de él, del corazón, de su mente, de sus pensamientos, saca buenas cosas. Y el hombre malo o la mujer, aplica a los dos, hombre, está hablando del género humano, del mal tesoro o de lo que hay malo dentro de ellos, de sus malos pensamientos, de sus malas maneras de pensar, del mal tesoro saca malas cosas. Verso 36, gloria a Dios, gracias Señor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa o palabra vana, quédese con eso, la palabra vana. Ayúdame con los que usen diccionario, ayúdame con la palabra vana, vana. Busquen la palabra vana y grítenla para acá. Shout it. Sí, vano, ¿qué quiere decir vano? ¿Nadie? Ok. ¿Ah? ¿Inútil? ¿Cómo, mi niña? ¿Inútil? ¿Infructuoso? Sin efecto. Bueno, en este caso sería sin efecto bueno, porque hay efectos malos. Por ejemplo, déjame explicarle algo. Bueno, voy a terminar aquí. Porque toda palabra inútil o sin fruto o vana que hablen los hombres, de ellas van a dar cuenta en el día del juicio. Vamos a dar cuenta en el juicio de los redimidos de cada palabra que salió de nuestra boca. Es vergonzoso que sí. Verso 37. Porque por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras vas a ser condenado. Ahora vamos a empezar cómo dominar nuestros pensamientos, cómo cambiar. Primeramente, igual, si usted es de esas personas que pasa más tiempo en comunión con su celular y llenándose de basura y de chismes y de problemas en las redes sociales y de mitotes, mis hermanos, y luego por declarar dos o tres escrituras, ¿quieres que algo cambie en tu vida? No trabajas. Amén. Luego, empieza a darle valor y entendimiento a tus palabras. ¿Ok? Por ejemplo, decimos así. Esta persona me dijo hace poco así. Estaba en tal lugar, hermano Hughes, en una tienda, y esta mujer empezó a gritar y a gritar y a decir unas obscenidades ahí. Estaba enojada porque no le dieron un producto, se lo dieron equivocado. Y lo dijo así, mira. Y yo dije, qué mal se ve esa mujer hablando así. Entonces yo le pregunté, ¿usted dijo o usted pensó? Me vio, parpadeó así como, ¿has visto los sapos cuando hay una trompeta de granizo? ¿Sí los has visto? Ahí donde vivos hacen charcos y lo hacen así. Y no se mueven, está cayendo el granizo y hacen. Y empiezan a parpadear así. Y empezó a parpadear así como sapo bajo un tormenta de granizo. Me dijo, ¿a qué se refiere? Sí, es que usted dijo así, le dije. Usted dijo, de esa mujer, pero usted dijo así. Y yo dije, o sea, ¿lo dijo o lo pensó? ¿Parpadeó? Me dijo, no, lo pensé. ¿Ves? Tienes que acomodar bien tus palabras. Y hablamos muy sueltos. ¿Entiendes lo que dije? no dijiste, pensaste más bien. Luego otra palabra que usamos para decir pienso o creo. Y de ahí te empiezas a atar, por ejemplo. Yo creo, oye, va a venir esta persona. Yo creo que sí. Espérame, estás usando la palabra creer como cuando dices yo creo por mi sanidad. Será, yo pienso que sí. Yo asumo que sí, porque no puedes saber si esa persona va a venir o no. ¿A que sí? Si es una reunión, un lugar, y invitas a ciertas personas, luego X persona no ha llegado y alguien más te pregunta. Sería más bien, yo pienso, pero usamos la palabra creer erróneamente. O sea, en otras palabras, usamos la palabra creer como duda, porque tú no sabes si esa persona va a venir. ¿A que sí? ¿Ah? Sí. Amén. Entonces, si no le das valor a tus palabras y no te corriges en ese momento, vamos a hablar bien suelto. Qué silencio. Parece que estoy solo, parece que siento como que si le estoy predicando a las así nada más a la cámara o algo. Es una verdad. Y no usamos las palabras adecuadas. Y nos acostumbramos. Nunca que salga algo de tu boca que Dios no te dijo o que no lo crees. Nada más por emoción. Pocas veces yo ando aquí en el pueblo. Pocas veces. No, soy una persona muy privada. Pocas veces yo no voy a la tienda porque ni sé dónde están las cosas. Me tardo más. Yo no voy. ¿Cuántas veces me han encontrado en Walmart? El único Walmart que hay. Los puedes contar con los dedos de las manos, ¿verdad? No, ando entre gente cuando tengo que andar nada más. Si no, no. Ando muy ocupado, se me va el día de 100 cosas y ocupado y no ando mucho entre la gente. Pero por las pocas veces en tiempo pasado, me encontraba personas. Y sin yo decirles nada, sin yo invitarlos, me decían, luego lo voy a ir a visitar a la iglesia. Hasta el día de hoy nunca los he visto. ¿Entiendes eso? A eso me refiero. No uses palabras y no digas palabras que nadie te está diciendo. O sea, nadie te está invitando, nadie te está diciendo. Cuando yo le digo a alguien, si un día quieres ir a mi casa, te lo digo de corazón. Pero si no quiero, no le voy a decir. Amén. Amén. ¿Para qué voy a comprometerme con algo que no quiero? Eso es darle valor a las palabras. Sí. Nunca ando diciendo que lo que siento. Claro, la Biblia dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, ¿cómo te vas a poner de acuerdo si no sabes? Pero no necesitas ponerte de acuerdo con 200 personas. Amén. No necesitas ponerte de acuerdo con gran cantidad de gente. Esa es uno o dos personas maduras y ya. Amén. Si tú usas el mismo tiempo usas para decir algo contrario o algo negativo. Primera de Pedro. Gloria, ¿está aprendiendo algo? Amén. Gloria a Dios. Hermano, debe de creer y en lugar de preguntar, declare que estamos aprendiendo. Puedo declarar, es cierto, pero está limitado porque no puedo forzar mi fe a su fe. Primera de Pedro. Capítulo 3. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuál es el engaño? Lo contrario a la palabra de Dios. Apártese del mal. ¿Cuál es el mal? Sus labios no hablen engaño. Y hagan el bien. Busque la paz y síguela. Busque esa paz y síguela. ¿Cómo?
Empieza con tus palabras. Eso de decirles a los hijos, nunca vas a servir para nada. Este hombre estaba diciendo que su papá le dijo tanto, no vas a servir ni para poner una tuerca en un tornillo. Y gracias a Dios que fue libre, y gracias a Dios que recibió al Señor, y gracias a Dios que fue expuesto a todo esto del mensaje de fe. Pero al día de hoy, aunque lo hace, dice que cuando va a poner una tuerca todavía tiembla. Porque esas palabras, y dijo, he tenido que batallar. ¿Qué pasa con los padres? No sirves para nada. Nunca la vas a hacer. Y hay que corregir. Es mejor darles con el cinto. A mí me criticaron porque, el pastor les da con el cinto. Es mejor darles con el cinto que estarlos maldiciendo. Amén. Herencia de Jehová son los hijos. Dice Nubia, la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Así es, el Salmo 127. Get the mic better, mi amor. Agarra mejor el micrófono. Y tú lo explicas mejor, mi cielo. ¿Qué? Qué linda, ¿verdad? Le he dicho uno más. Y no dice que no. O sea, un hijo no. Más, pero dice que no.
No, ya duermo muy a gusto, gracias. Y la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando maldicen a sus hijos, están maldiciendo la herencia del Señor, la buena estima del fruto de su vientre. Están maldiciendo lo que el Señor les ha dado y están dañando a sus propios hijos.
Y otra manera de dañar es cuando padres no corrigen. Hay momentos de corregir y hay maneras de corregir. Yo a mis hijos les decía, y hasta el día de hoy hay veces, les digo, ¿eres necio tu hijo? No, por ejemplo, esa palabra de sorry, les digo, ¿are you a sorry person? ¿Eres una persona? Sorry viene de sorrow. ¿Por qué no dices mejor, I apologize, me disculpo, o discúlpame por esto, pero hacen algo mal? Le digo, no, hijo, sorry, no uses esa palabra. You're not a sorry person. Amén. Si crees esto, ahí está, vimos bastantes cosas que la Biblia habla. También les decía a mis hijos, ¿eres necio, hijo? En forma de pregunta. Me dice, no, entonces no actúes como tal. ¿Sí la diferencia? A decirle tonto, bruto, estúpido y puras maldiciones. No vas a servir para nada, no eres inteligente, eres un burro. Por la gracia de Dios no rebuznan. No, de verdad, hay niños que así crecieron. Burro, 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 burro. No good. No good. Lo que hay en tu corazón. ¿Te han dado alguna noticia y cómo respondes a esa noticia? Acuérdate, estamos precepto, ya vimos el precepto, la palabra. Ahora el ejemplo. ¿Cómo reaccionas? ¿Con un ataque de ansiedad? ¿Con desánimo? ¿Con preocupación? ¿No duermes en la noche? Esto no es una crítica, estoy instruyendo, enseñando para que haya corrección. Amén. Y es lo que vas a sembrar. Hace años fui a una iglesia a predicar, ahí en el Valle de Phoenix. Me seguido yendo a predicar a Phoenix por años. Y era en el verano, en este tiempo, el tiempo del verano, vacaciones y todo eso. Entonces hay una familia que está en esa iglesia, creo, hace mucho no sé de ellos. Y conozco al pastor y no los vi ni a ellos ni a sus hijos ese día. Pasaron los meses y volví a ir. Y cuando estaba ahí, volví a ver y la familia se acercó y me dijo, yo les dije a ellos, la vez pasada que vine, estuve aquí, pero no los vi. Y el papá me dijo, el hermano pues con su esposa y estaban sus hijos, es que salimos de vacaciones. Y yo, qué bien, era verano, ¿no? La gente sale a veces en el verano, normal, está bien. Y yo, qué bien, lo disfrutaron, la pasaron bien, le pregunté pues, haciendo una plática. Me dijo, pues sí, porque viven en Phoenix.
Lo bueno que en la casa Dios nos ha bendecido, o algo así dijo, tenemos un muy buen aire acondicionado. Es muy importante tener un buen aire acondicionado en los calores que hace aquí en Phoenix. Entonces me confundí, ¿cuántos entienden? Porque me había dicho que estaba de vacaciones. Amén. Yo no le pregunté al pastor la primera vez, yo nunca le pregunté al pastor nada. Nunca le pregunté, ¿qué pasó con la familia? No los vi, fulana. Sino que cuando volví a ellos, yo les pregunté, ¿me entendió? Y luego me dijo, le dije, le contesté, oh, perdón, le pregunté, oh, a ver, hermano, tal vez estoy confundido aquí o me estoy confundiendo. Me dijo que estaba de vacaciones. Y luego se sonrió y dijo, lo que pasa, hermano, es que como los hijos, los niños estaban de vacaciones, entonces nosotros también salimos de vacaciones. No afuera, nos quedamos en la casa. Ah, o sea, salieron de vacaciones también en la iglesia. ¿Te fijaste cómo piensan? El problema está que no nomás palabras, están mintiendo. Están formando un estilo de vida en sus hijos contrarios a la palabra de Dios. Porque esta es la manera de pensar mía y de Nubi mía. Está bien, si andas fuera, ¿cómo? Pero si estás de vacaciones, ¿qué no mejor para llegar temprano? Si antes podía, por alguna razón llegabas tarde por tu trabajo y porque tus hijos no están haciendo nada, mejor si están sirviendo, que puedan servir mejor, o algo, que si ya no tienen que las tareas o algo así, ¿qué no? Pero lo usaron así, los hijos salieron de vacaciones y ellos también salieron de vacaciones, pero de la iglesia. Oh, sí. Obvio, yo no lo corregí nada porque yo no soy el pastor de ellos, no había mucho tiempo. Nomás le dije, ah, ¿sabe qué? Ore y deje que el Espíritu de Dios le revele que también está eso, hermano. Amén. Terminamos el servicio y el pastor me llevó a cenar. Y cuando iba yo con él en el carro por el freeway rumbo al restaurante, nada más le pregunté, hablé con la familia fulana y me dijeron que la vez pasada no estuvieron porque andaban de vacaciones. Y me dijo, sí. Me avisaron que no iban a estar porque iban a estar de vacaciones. Oh. No le quise decir nada, ¿para qué? Pero, ¿sabes quién se está dañando? La misma familia. Porque el pastor nos estaba dañando, la iglesia nos estaba dañando. Ellos mismos están hablando y trayendo maldición. ¿Sí da? ¿Lo puedes ver? Ok. Porque tus palabras, con esto ya casi cierro. Te voy a decir el proceso del éxito o el proceso de la muerte. Ayer hablé esto con un hermano que es socio del ministerio, que hace tiempo estuvo aquí, vive en Sierra Vista, va a una iglesia en inglés. Pastores Martin, son grados de Rema ellos. Y él va a esa iglesia. Y le digo que se quede ahí. Es una iglesia pequeña, pero le digo, quédate ahí. No andes en otras iglesias. ¿Se acuerdan que una vez saludé a una persona que se sentó por ahí? Sí, por aquí se sentó hace un tiempo, en inglés lo saludé. Sí, ¿no se acuerdan? Hace unos domingos atrás. Sí, y a él me referí. Es amigo mío hace muchos años. Y él habla inglés. Habla español también, pero habla inglés. Muy bien. Y mire, ayer estaba hablando con él por teléfono y le dije, te voy a dar el proceso del éxito o el proceso de la muerte. Éxito o muerte. Sí. Tiene que ver con esto, mira. Lo que tú piensas, lo voy a decir bien despacio, lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Lo que tú crees es lo que hablas. Y lo que hablas es lo que actúas. Todo empieza con tu mente. Una vez más, lo que tú piensas es lo que hay, es el mal árbol, ¿te acuerdas? Lo que tú piensas es lo que tú crees. Lo que tú crees es lo que tú hablas. Lo que tú hablas es lo que tú actúas. Todo empieza con tus pensamientos. Si usted piensa que usted siempre tiene que estar atado a un horario de trabajo, a su trabajo y todo eso, y nunca usa palabras para cambiar, la fe se llama la ley del cambio. Amén. Fíjese ahí en Marcos 11:23. Y el Espíritu de Dios le está ayudando para cerrarles tantas puertas al diablo. Y lo creo con todo mi corazón, por la gracia de Dios, que le puedo ahorrar vida o muerte aquí. Porque decisiones que usted esté tomando sin dirección del Señor y porque es lo que hay en su corazón, le pudiera llevarlo hasta la muerte, a usted o a alguno de sus hijos, especialmente si sus hijos están pequeños y sus hijos viven bajo su techo. Y hay veces, hay padres que si alguno de sus hijos más grandes, su hijo mayor o lo que sea, o mayores, lo que sea, se alejan, esos padres están poniendo la mirada en ellos cuando les quedan otros chiquitos ahí, otros niños pequeños. La mejor es primero arrepentirse y cambiar la manera de pensar, cuidar sus palabras, cuidar lo que hay dentro de ellos para resguardar el corazón de sus hijos pequeños y nada más orar por aquella persona, el hijo o la hija que anda descarriada. Amén. Te queda de otra. Y confiar en Dios. Y es muy probable que ese hijo o esa hija, cuando vean el cambio en ti, el Señor use ese cambio y diga: no puedes juzgar a tus padres. Pues ese es el asunto, ¿ves? Juzgamos nuestros padres, pero debemos de juzgarnos primero nosotros mismos. Mi papá era el pegón. Mi papá me daba de riatazo, nos daba de riatazo, nos pegaba. Mi mamá era la que nos echaba unas palabrotas. ¿Estoy juzgando? No, era lo que ellos sabían. ¿Te acuerdas que dije la otra vez? Nos educaron como a ellos les parecía, no sabían, había cosas en sus vidas. Pero yo no puedo juzgar a ninguno de los dos y estar tener rencor, y muchos hijos tienen rencor contra sus padres. Ten cuidado porque ese juicio se te va a devolver a ti. Lo que mejor tienes que hacer es decir: hey, mis padres hicieron lo mejor, pero te puedo decir lo bueno de mis padres. Dentro de esto, yo nunca pasé hambres, nunca dormí en un abajo de un árbol. Tuve lo necesario, tal vez pude haber tenido más, pero eran decisiones de mis padres, o en este caso de mi papá. Pero lo que te quiero decir es que yo no puedo estarlos juzgando y estar apuntando el dedo, y si algo me va mal, como ahora la generación de ahora, uy, es que hay gente que entra y mata en una escuela y mata a niños y hacen desastres y los ve, y luego cuando los, si no, la policía no los mata, cuando la policía los tiene y los interrogan: oh, es que mi papá me hizo esto, es que mi papá no. Una vez uno no dijo: es que yo nunca tuve un pastel de cumpleaños cuando era niño. ¿De verdad? Cuando veo eso me quiere venir la unción, pero la de la cachetada. O sea, porque nunca tuviste un pastel de cumpleaños, vas y matas niños inocentes o gente inocente. ¿Te fijas cómo es lo que te dije ahorita? Podemos apuntar y culpar a todo el mundo y nunca vas a hallar gracia ni favor delante de Dios hasta que no te arrepientas. Y dejar de estar culpando a terceros. Pudiera ser que el diablo usó nuestros padres o otras personas, es cierto, pero también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y no podemos estar culpando a nuestros padres y estar... Al contrario, puedes ver que los errores que ellos hicieron, y te lo aseguro, era porque no tenían la palabra de Dios. Puede ser que si la tenían, si fueron, iban a una iglesia, tal vez no iban a una iglesia con una buena enseñanza. Y si iban, por la razón que sea, ellos fueron necios y ellos decidieron no creerle a Dios. Igual, no es asunto tuyo, lo de nosotros es ser diferentes y cambiar, porque tenemos la palabra. Dios espera que yo sea y haya sido, y sea, porque no he terminado de ser padre, un mejor padre que fueron mis padres. Y si el rapto no viene y esta tierra continúa, que mis hijos sean mejor padres de lo que Nubia y yo fuimos. Amén. Amén. Pero nomás estar culpando así, eso de estar culpando es engañarte a ti mismo, mi hermano. Estar juzgando es engañarte a ti mismo, y nunca vas a salir del hoyo. Pero si cambias, te arrepientes, vas a salir. Amén. ¿Sí? 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Te fijas? Marcos 11:23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué? Quítate y échate en el mar y no dudar, esa es la ley del cambio. O sea, no tiene que estar atado a cosas, no tiene que estar atado que un horario de trabajo o que esto o que el otro, que no tengo carro. Empiece a hablarlo, empiece a hablarlo. ¿Qué necesita? ¿Un carro? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Dinero para renovar su casa, etcétera? Empiece a hablarlo, empiece a hablar bendición. El problema está que gente, Mateo 7, versículo 7. El problema está, dice, pedid y se os dará. Eché bastantes bases, ¿ok? El problema está que gente pide algo a ver si Dios se los va a dar, a ver, en duda, en lugar de pedir lo que es tuyo. ¿Cuántos de ustedes han estado desayunando con sus hijos? Y a sus hijos les gusta el cereal, por ejemplo. Esta es la petición. Hay una diferencia entre pedir y pedir. La mayoría del cristiano pide rogando, implorando, a ver si Dios se apiada de ellos. No, tú pides lo que ya es tuyo. Algunos de ustedes han desayunado con sus hijos en un sábado, un domingo por la mañana o algo, o algún día, y están desayunando varias cosas y hay una caja de cereal ahí y está más cerca de usted y está más cerca de ti, y tu hijo te dice, ¿me das el cereal, por favor? O pásame el cereal, por favor. ¿Te fijas? Él hizo la petición, pero creyendo, tomando lo que es suyo ya. Hay una diferencia entre pedir y pedir. Ahí en la puerta, hijo, ¿quién es? ¿Jesús David es? Sí, ok. Ven, por favor. Sí, fíjate. Fíjate, ven por favor. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Eso es todo. Estoy haciendo un punto. Nota, listo, hijo, te puedes ir. Gracias. Thank you very much. Nota que le dije, ven por favor, pero no le dije rogando a ver si quería venir. Yo sabía que iba a venir. Muchos de ustedes o muchos cristianos piden, necesitan un carro, van a trabajar, van hasta en esos patines del diablo que le dicen así, scooters así. Ajá. Y luego, Señor, pues voy a decir lo que dijo el pastor. A ver qué pasa. Te pido un carrito. Un carrito. Si te llega a pasar, viene uno para dos pasajeros nada más. Señor, yo no quería, esto es lo que tú pediste. Un carrito. Otra manera de hablar pésima. Todo es diminutivo. Y es mente. No sé voy a creer que doy a entender el mensaje. No hable cosas que no son. Ahí te voy a mandar un mensajito y te mandan un chorizón de este vuelo así largo. Te da una explicación. No hables así. ¿Por qué no dices simplemente, te voy a mandar un mensaje? ¿Por qué tenemos que hablar como todo el mundo? Es una verdad. Una vez le pedí a alguien una información y me dijo, te voy a mandar un mensajito. Y estaba yo, no lo terminaba de leer. Y pensé, dijo, un mensajito. ¿Qué será un mensaje? O un mensaje largo. No hables como habla el mundo, por favor. Dale valor a tus palabras. ¿Por qué no más dices un mensaje? Dame un momento. Dame unos segunditos. ¿Cómo mides un segundito? No, de verdad, no es sarcasmo ni nada. ¿Cómo mides? Más acasito, allacito. Dios mío. ¿Ves? No le damos valor a las palabras. Por eso hablamos lo que, ay, cómo me duele la espalda. Ay, a ver si la hago. Oh, dijo uno cristiano. Mi mamá se murió a tal edad, mi papá también. Seguro que yo sí llego. Y luego, Amalaya si llego a esa edad. Amalaya. Mientras no le des valor a las palabras y no te disciplines a hablar en fe y palabras exactas, nunca vas a recibir. Ah, pues hay lo que sea. No, sé específico. ¿Qué necesitas? Un carro, un cambio de horario en mi trabajo. Entonces empiézalo a hablar, Marcos 11:23. Y luego crees que lo recibes y no andas hablando basura, no andas diciendo, pues a ver qué pasa. Bien, gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Recibió? Amén. Gloria a Dios. Es bueno sembrar en el reino de Dios. Hablamos bendición, sembramos en el reino de Dios y no hablamos nada, no hablamos escasez, sino que vamos a la palabra y le creemos a Dios. Papi, necesito esto, me decían mis hijos. Si no tenía, le voy a decirle, ¿qué quieres que haga? No me alcanza, no tengo. Le decía, vamos a orar, es un proyecto de fe, vamos a creerle a Dios. Entonces Dios me proveía semilla a mí para... le estás poniendo impedimento. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando te empiezas a ver sano, empieza a ver sano, empieza a llamarle sanidad a tu cuerpo. Padre, yo hablo sanidad sobre mi cuerpo. Declaro mis huesos sanos. Por la llaga de Jesucristo yo fui curado. Por lo tanto, hablo sanidad en mi cuerpo, hablo vida en mi cuerpo, hablo salud, hablo prosperidad, hablo abundancia en mi cuerpo y te doy gracias. ¿Sabes qué? La sabiduría va a venir sola, el Espíritu de Dios te va a decir, deja de comer esto, deja de comer, deja de, la pérdida de peso va a venir por añadidura, nada más. No necesitas meterte en condenación. Yo como de todo, ¿sabías que como de todo, pero... las cosas que no son lo mejor para mi salud, lo como en unas cantidades bien pequeñas. Yo como de todo. Me puedo comer un burro, pero dije un burro, no una mula. No, ok. Y luego lo segundo es, si me comí un burro de algo ahorita, créeme, no voy a comer burros en las próximas 2 semanas. No necesito. Amén. Gloria a Dios. Si tuviera la... ¿cómo se llama eso? El metabolismo que tiene mi hijo, pues... me lo pudiera pasar por la unción así por asociación, pues fuera suave. Yeah. Me dijo uno, hermano Jesús, qué buena es la comida. Le dije, estoy de acuerdo. Yeah, yo también estoy de acuerdo contigo, pero amo más a mi Dios. Gracias, Padre, te adoramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos por la palabra, te bendecimos y te damos el honor. Y creo que cayó en campo fértil. Y creo que el Espíritu Santo da sabiduría, revelación, da intuiciones de qué hacer con esta información y cómo ponerla por obra. Y te doy la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Padre, gracias.
Te amo, Dios. Pues tú nunca me has fallado y siempre fiel, en tus manos me has guardado. Desde que me levanto y hasta el anochecer, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Toda mi vida ha sido bueno.
Toda mi vida ha sido. hablamos de lo bueno que tú eres y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor.
El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, y que me hace vibrar de gozo, y que guía mis pasos, y que extiende su brazo, el Creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. Proclamamos Rey. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar. El que extiende su brazo, el Creador de los cielos.
Gloria al Señor. Amados hermanos, hablo una semana victoriosa para cada uno. Declaro el favor de Dios sobre sus vidas, ángeles a su alrededor, ninguna adversidad les acontece, ninguna arma forjada en sus contras prospera. El Señor va con ustedes, delante de ustedes. Le doy gracias a Dios que los protege en carretera, en sus trabajos, en todo lo que ustedes hagan todos los días, todo el día, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos muy pronto y sigan disfrutando del Señor Jesús. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.